9:04, estamos de vuelta aquí en Economía Global, junto a Tomás Izquierdo, y escuchaban ustedes, hay una voz que no es ni la de Tomás ni la mía, recién, cuando entramos al aire, tenemos un invitado en el estudio, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido, pues.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a ti. Bueno, hay harto que hablar sobre el sector minero. Vamos a partir, eso sí, con un pequeño datito de mercado que es muy habitual a esta hora de las 9, cuando ya hay punta. 6.60 el tipo de cambio. Una pequeña baja. Ayer estuvo, creo que en cierre de 6.60.
Probando ese piso.
Bueno, Joaquín, decía que hay mucho que hablar del sector minero. Ha sido tema durante todo el año y en varias dimensiones, ¿cierto? Particularmente el debate en las últimas semanas ha estado en torno a Codelco, la capacidad de Codelco de salir un poco en el pantano en que está, de si va a lograr convencer y oportunamente de que le provean los recursos y el capital necesario, digamos, para además tener una buena proyección hacia adelante. ¿Cómo está hoy, digamos, después de todo este periodo, digamos, un poquito más deprimido en el sector, con precios más bajos? ¿Cómo está hoy la situación? ¿Se ha estabilizado? ¿Se han puesto más ordenadas las cosas en el sector de minería? ¿El ajuste que se ha realizado está consolidado? ¿Cómo se ve?
Sí, yo te diría que este año, el 2016, ha sido un año más estable. Hubo una caída del precio aproximadamente en tres años de un 50%, un 46%. Y este año nos hemos manejado en torno a 2.10 en promedio, que es bastante más bajo de lo que vimos durante la década anterior y especialmente los últimos cuatro años. Pero todo indica que este precio es relativamente estable, no se ven señales de que debiera caer ni moverse dramáticamente al alza ni a la baja, por lo menos durante el año, lo que queda el año y el año 2017. Siempre pueden haber sorpresas. China, como siempre lo decimos, es el que marca el paso, y por lo tanto un precio más, y no se ven malas noticias en China por ahora, ni mucho mejores tampoco. Está metido en un proceso de cambios importantes y parece estar estable. Estados Unidos no termina de dar un salto dramático y la mantención de las tasas en el último anuncio hizo que se fortaleciera un poquito el cobre, pero todo indica que las tasas las van a subir a fin de año, y eso podría pegarle también o darle una cierta inestabilidad al precio. Y por lo tanto la industria, lo que ha venido haciendo, impulsada por la dramática caída del precio, especialmente del cobre en los últimos años, fue reestructurar activos. La mayoría de los grupos mineros mundiales se desprendieron de activos menos rentables, de activos menores, y vimos reestructuraciones a nivel global. Hubo una reducción importantísima de personal. Chile lo vivió dramáticamente durante los últimos dos años. Ya no lo vemos en el último tiempo, en los últimos seis meses hemos llegado. Y por lo tanto hay políticas bastante activas de control de costo, mejoras de eficiencia, mejoras de productividad, y es donde estamos enfocados y donde se ve la industria enfocada en el último tiempo.
Estimación de precios, tú dices estable este y el próximo año. Es que hay un auditor que pregunta si hay algunas referencias, porque algo leía el otro día de que por la menor entrada de nuevos proyectos, sí se ve en el horizonte, no sé a qué plazo, no sé qué número de meses, sí se ve que el precio podría ir repuntando.
Los que dicen que saben, digamos,
valía la aclaración, ¿eh?
Sí,
los que dicen que saben, en general mantienen proyecciones de precio en torno a los actuales, para los próximos años. El propio Cochilco, que y incluso el comité de expertos que asesora al Ministerio de Hacienda, han proyectado precios que están bastante cercanos a los actuales. No hay mucho movimiento respecto al cual, respecto de los actuales precios por el año resto del 2016 y 2017. Algunos son más pesimistas y piensan que el 2018 lo mismo. Otros no tanto, pero mira, yo, perdona que me haga una pequeña, yo he releído los informes cuando yo me fui a trabajar al Consejo Minero hace prácticamente cinco años, y nadie pensaba que a tres o cuatro años íbamos a estar en torno a 2.10, a 2.20, que es lo que estuvimos el año pasado. Nadie lo pensaba. Todos pensaban que, los más pesimistas que éramos nosotros en el Consejo, decíamos 2.8. Y nadie pensaba este escenario. Por lo tanto, yo siempre digo, los que dicen que saben, nos mantenemos en el actual escenario, y la industria está organizándose y trabajando con el actual escenario de precio. Es lo que tiene condicionado a Codelco, es lo que tiene condicionado a todas y cada una de las empresas del Consejo.
Oye, yo entendí perfectamente que en un periodo de muy buen precio se optimizara la producción, o sea, es decir, producir todo lo que se podía, uh-huh. fue la norma de la industria durante los años de alto precio, y que eso tuvo un costo en incrementar precisamente los costos de producción, digamos. Y ahora nos estamos haciendo cargo de eso, y tú decías, la industria en general está tratando, ¿cierto?, de racionalizar su producción y acotar los costos. Entonces, asociado a eso, el precio actual, ¿a qué porcentaje más o menos de la industria mundial de cobre la deja con pérdida, ¿ah?, o con costos directos, digamos, por sobre el precio actual? Porque eso es súper relevante para ver lo que pasa hacia adelante.
Mira, los costos de producción hoy día en Chile están bajo los $2 en promedio. Y a mí me cuesta darte una cifra exacta de cuántos quedan fuera de juego y cuántos quedan dentro de juego.
Yo estaba pensando más a nivel mundial que a nivel...
Es muy distinto, pero mira, hay industrias que tienen criterios para definir si siguen produciendo o no produciendo de acuerdo a tamaños o de acuerdo a si son públicas o son privadas. En esto es difícil hacer una regla general, pero a lo que voy con el punto es que todo indica que las reducciones de producción a los precios actuales ya se produjeron. Es decir, no vamos a ver con el precio actual salidas importantes de players grandes del escenario de producción del cobre. Y el incremento de consumo de cobre en el mundo debiera estar más o menos pareado. Es un poquito mayor el incremento que la oferta que se ve en el futuro, porque no hay grandes proyectos por entrar, y por lo tanto eso es lo que justifica lo que tú estabas comentando recién. Pero debiéramos tener una mantención de la producción y un crecimiento un poquito menor que el crecimiento de la demanda. Eso depende del comportamiento de China, fundamentalmente, que es lo que condiciona. Pero no debiéramos ver escenarios donde se salga del juego grandes yacimientos
mineros.
Lo que
si uno observa es que se retrasa la entrada de nuevos proyectos, que es lo que tú estás comentando.
Sí, mira, yo creo que eso es lo más preocupante, porque un proyecto minero, desde que tú descubres los recursos, digamos, y produces el primer cato o la primera tonelada de cobre o de concentrado, puede demorarse en Chile 6 o 7 años, digamos. Claro. Eso es lo que se demora. Y nadie piensa que este ciclo no debiera cambiar o que no debiera cambiar la tendencia antes de 6 o 7 años, digamos, y los más pesimistas piensan que es así. Y nos va a pillar a nosotros con poca capacidad de incremento de producción, o sea, nos vamos a ver nosotros con la misma producción. De hecho, quizás la industria que hoy día hay 2 o 3 grandes compañías que están invirtiendo. Una de ellas es Codelco, y Codelco está invirtiendo básicamente para mantener niveles de producción, claro, no para incrementos de producción sustanciales. Y las otras compañías mineras que están con proyectos de inversión, ninguna incrementa dramáticamente la inversión. Nosotros teníamos como una meta anímica en este país, que era llegar a producir 6 millones de toneladas de cobre fino. Y esa se ha ido chuteando durante los últimos 3 años. Llegamos a 5.8, 5.7 y bajamos, y este año probablemente deberíamos estar un poco en lo mismo.
Joaquín, me gustaría que miráramos a Chile en perspectiva regional. Y te lo digo porque uno ve cifras de los niveles de inversión que se están haciendo, por ejemplo, en Perú, en proyectos mineros, y mira Chile y uno dice, bueno, ¿cómo se comparan? ¿Cómo se ponen en perspectiva uno y otro mercado? Porque son actores súper relevantes en esta industria.
Bueno, yo creo que aquí hay un aspecto anímico que es súper importante y que marca de alguna manera la tendencia en términos de toma de decisión para invertir en un país o en otro. Y yo creo que desafortunadamente Chile pasa por un periodo bipolar bajo y Perú está en la parte alta de la bipolaridad, digamos, si se me permite este recurso. Pero en este minuto hay más ganas de invertir en Perú. Hay un ambiente más amable a la inversión. Hay un gobierno que tiene una política para atracción de inversión extranjera y que de alguna manera es más acogedor para el desarrollo de proyectos de esta naturaleza. Y esto se ve reflejado no solo en el discurso público, sino que también se ve reflejado en algunas medidas concretas que incluso se tomaron a finales del gobierno anterior, destinadas a promover la inversión en el sector minero y que tenían por objeto dar estabilidad en normas tributarias, dar estabilidad en normas ambientales. Es decir, Perú, que tiene menos reservas conocidas que las que tiene Chile. Chile sigue manteniendo el trade más del 30% de las reservas conocidas de cobre en el mundo. Perú, que tiene recursos similares, pero menos, como te digo, menos en cantidad conocido, se focalizó en el desarrollo de grandes proyectos, generó además asociatividad muy fructífera para la construcción de infraestructura como puertos de gran envergadura. Es decir, ha venido haciendo las cosas.
También, si no me equivoco, perdón, que rompa una especie de invariabilidad tributaria, ¿no? Eso sí, que eliminamos acá, ¿no?
Sí, también hay invariabilidad tributaria y invariabilidad medioambiental. Es decir, te garantizan en que a ti las normas no te las van a ir cambiando mensualmente. Chile, en cambio, se comprometió en un proceso de reformas profundas sobre el cual todos estamos debidamente informados, y eso hace que naturalmente quien tiene que decidir dónde aloca sus recursos opte por aquellas jurisdicciones o territorios que son más amigables o que no están en proceso de cambios tan profundos como los que tiene Chile, porque es muy natural que un inversionista extranjero tremendamente respetuoso de la institucionalidad y de la independencia que tiene el país diga: oiga, mire, si aquí me van a revisar las normas laborales, tributarias, de inversión extranjera, de derechos de agua, de protección medioambiental, y acá me dicen que, mire, estas son y se las garantizo por los próximos 10 años, naturalmente opte, sí, a igualdad de recursos minerales y con infraestructura relativamente similares. Nosotros hicimos estudios de competitividad, no de productividad, de competitividad. Hace 3 años Perú era más competitivo que Chile por costos, tenían energía a la mitad de barata, menores dificultades para acceso al agua. Ellos han hecho un trabajo en relacionamiento comunitario porque tienen un problema comunitario, sobre todo con pueblos originarios, mucho más profundo y serio que el nuestro. Es menos artificial en algunos aspectos que el nuestro. Bueno, Perú se levantó y empezó a correr antes, tiene mucho más camino que recorrer con nosotros, y nosotros estamos viendo que en Perú hay una cartera de proyectos que crece, ya tiene 45.000 millones, que es más o menos la misma cartera que tenemos nosotros, pero nosotros venimos cayendo de 102.000 hace 3 años a 45.000, habiéndose ejecutado no más de 20.000. O sea, nosotros dejamos en el camino aproximadamente 50.000 millones de dólares en proyectos de inversión que están en pausa, digamos.
Vamos a hacer una pausa, Joaquín Villarino, ¿qué te parece? Son las 9 con